Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Enrique Acevedo con el recuento del Tour de France.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Esta semana terminó el Tour de France con la victoria del galés Geraint Thomas. Y como dije en un reciente artículo, el triunfo quedó en familia, porque Geraint compite con el equipo Sky, el mismo del saliente campeón Chris Froome, que llegó tercero, dos pasos detrás de su compañero de equipo. Hoy vuelve Enrique Acevedo a hablarnos del Tour de France, ahora con la perspectiva de lo ya acontecido en esta competencia. Hola, Enrique.
Rafael, mucho gusto saludarte. Realmente. Igualmente, un saludo especial a todos los radioyentes, a toda tu afición.
Y la tuya ahora. Acuérdate que dicen que nosotros somos uno de los pocos que trata de ciclismo, y a esta altura yo creo que somos los únicos.
Imagínate, sí, sí. Pero como te pudiste dar cuenta, tuvimos un Tour de Francia bastante interesante desde el punto de vista táctico y de planeación. Sí. Hay mucha gente que lo consideró un Tour aburrido por el dominio que ejerce el equipo británico, el Sky, sobre todo el pelotón del Grand Tour, pero es un equipo con una organización absoluta, no dejan nada al azar. ¿Te has dado cuenta? Que con los problemas que tenían con Chris Froome, iniciaron desde el mismo año pasado, cuando aparecieron los problemas en la Vuelta a España, lo hicieron un plan B con Geraint Thomas para tenerlo como de reserva en caso de que Chris Froome no pudiera correr el Tour de Francia.
Sí, señor. Estaba preparado para ganar y demostró que está bien preparado, ¿no?
Muy bien. Extremadamente bien preparado. Ese muchacho tiene una capacidad increíble en su forma de correr y su preparación. Es un hombre, un muchacho de 32 años que ha hecho una carrera desde el 2010, está corriendo con el equipo Sky.
Sí.
Y con Chris Froome corre desde antes. Han sido amigos y compañeros casi toda la vida ciclística.
Eso dice Enrique, pero este individuo antes, donde se destacaba era en pista.
Exactamente.
De donde yo lo he oído hablar de él, yo lo vi en China, en el Juego Olímpico del 2008, sí. Okay, que ganó medalla de oro, no sí. Me acuerdo en qué cosa, o creo que fue persecución.
Sí, él era persecutor.
Ajá, exactamente. Entonces, de ahí es donde, entonces, ahora en ruta, pero indudablemente. Estuve leyendo que él se preparó siguiendo el sistema de Chris Froome, o sea, bajó de peso y dijo, para subir la montaña hay que pesar menos.
Exactamente. Okay.
Ajá, es lo que he hecho yo.
Tú. Todos estos ciclistas que maneja el equipo Sky, en su gran mayoría, sobre todo los ingleses, han venido de la pista.
Sí.
Tú recuerdas a Bradley Wiggins, era también un pistero.
Sí.
Y Chris Froome, que era el coequipero de él, también tuvo sus dificultades en el año, creo que fue el año 2012 que ganó Bradley Wiggins. Pero Froome ya venía empujando de atrás fuertemente.
Sí.
y se crearon una serie de fricciones entre los dos, pero Froome es un hombre tan elegante, una persona tan increíble, nunca pierde control de sí, a pesar de la forma como lo trataron en este Tour de Francia, donde sí. le gritaban, le echaban de todo.
Lo bofetearon.
Y ese hombre siempre permanecía, es más, hasta un policía lo tiró al suelo.
Sí. Sí.
Y es un hombre que siempre mantuvo su cordura en todo momento, es una persona increíble. Y con su amigo, el Geraint Thomas, igualmente, o sea, el hombre estaba feliz de que hubiera ganado él. Es una persona muy, muy correcta en su modo de proceder.
Sí, en los últimos días, Enrique, me acuerdo que dijo como que había renunciado a ganar, que iba a acompañar a su compañero a ayudarlo. O sea, que revirtió los papeles, ¿no? Sí, no todo correcto. El mundo tiene la grandeza de hacer eso, ¿sabes?
No, eso no lo hace cualquier persona. Eso, y más de todo a este nivel competitivo, donde, mira, es que estaba en juego un récord prácticamente único de ganarse estas grandes vueltas en forma consecutiva, no la ha hecho nadie, y él tenía esa oportunidad de hacerlo este año y vio que Gerald Thomas estaba en mejor condiciones que él y prefirió apoyar el bien del equipo que crear una fricción bastante compleja de manejar, y el hombre aceptó que este hombre estaba más fuerte y empezó a trabajar, fue para él.
Dice que Gerald Thomas no es solo el primer galés que gana el Tour, sino también el primer segundo que derrota a su líder de forma indolora. O sea, escribí un artículo que no te lo he mandado porque tenía miedo que me lo criticaras tanto que tuviera que borrarlo.
No, envíamelo, por favor.
Ahí, y entonces, ¿qué digo? Que el título del artículo es que ganó Gerald Thomas, pero el título quedó en familia, es como pongo, ¿no?
Sí, así es.
Y dice que ahí también hubo otra carrera en que dos compañeros de equipo terminaron primero y tercero, pero fue Alberto Contador ganando y Lance Armstrong, pero aquello fue una pelea de perro, eso no fue nada
amigable. Ah, no, eso fue una pelea bastante compleja y no fue la primera. Años anteriores la tuvo Bernard Hinault con Greg LeMond.
Sí, señor. Bueno, con unos caracteres tremendos esa gente, sí, ¿no sabes? Sí, LeMond es un agrio.
Sí, ahí el ego no les cabía en Francia.
Sí, exactamente.
Y bueno, este muchacho Chris Froome ha demostrado ser un caballero completo. Es una persona bastante admirable en su forma de proceder.
Está bien. Otros que, bueno, se destacaron, pero no llegaron, ¿cómo se llama? El holandés Dumoulin, sí. ¿No? Llegó al final, llegó segundo, ¿no? Pero estuvo tiempo ahí peleando por el liderato. Y
es algo que se analiza en este mundo ciclístico, porque tanto él, el holandés, como Chris Froome hicieron el Giro de Italia. Los dos estuvieron luchando por ganar el Giro de Italia, finalmente lo consiguió Chris Froome,
sí.
Y ambos fueron a ver si podían ganar también el Tour de Francia, algo que no se hace desde el año 98, creo que fue, que lo ganó Pantani,
sí.
La última vez que se ganó tanto el Giro como el Tour de Francia, y desde esa época nadie ha vuelto a repetir esa hazaña de ganar las dos carreras en el mismo año. Y a pesar de eso, los dos tuvieron un desempeño extraordinario. Mira que el año pasado trató de hacerlo Nairo Quintana y cuando llegó no ganó ni el Giro de Italia ni ganó el Tour. En el Giro de Italia le ganó Dumoulin.
Sí.
Y Quintana quedó segundo. Pero ya en el Tour de Francia Quintana terminó sin gasolina y terminó de 14.
Sí.
Y este año llegó más descansado. Podemos hablar de lo que podemos decir las grandes decepciones de este Tour. La prensa habla de que la decepción más grande fue de este ciclista italiano que pertenece al equipo Sky, que se llama Gianni Moscon. El hombre fue expulsado de la carrera en la 15ª etapa, agredió a otro ciclista, las cámaras captaron ese momento y fue inmediatamente expulsado de la carrera. Una actitud bastante grotesca. Sí, y no es la primera vez que este italiano está en este tipo de acciones.
Bueno.
Y es del equipo Sky, imagínate.
Ah, yo había visto el incidente, ¿no? Pero no sabía que era del Sky. Sí.
Se dice que la otra gran decepción fue en los sprinters. Si te das cuenta, llegamos al final del Tour con muy poquitos sprinters. Casi todos se retiraron por haber llegado fuera del límite en las clasificaciones, sobre todo en las etapas de montaña. Y finalmente los sprinters que terminaron el Tour fueron muy pocos.
Tú lo dijiste, nos explicaste a los oyentes y a nosotros, precisamente cuando hablaba de lo de Gaviria, tú me dijiste, es muy bueno, el día que ganó la etapa, segunda etapa, ganaba Gaviria,
sí,
y tú
sí.
Me dijiste, muchacho, es muy bueno, pero es un sprinter y los sprinters no ganan nunca, ¿okay? Porque cuando vayan a las cuestas, cosas raras que estábamos hablando, que un colombiano sea un individuo de, vamos a decir, de velocidad y no de subir cuestas.
Y apenas llegó la cuesta, el hombre sufrió tanto que llegó fuera del límite y fue eliminado del Tour.
Exactamente, y ahí se conduvo que subir. Dijeron, ¿qué clase de colombiano tú eres, chico?
Se tuvo que ir para su casita allá en Colombia.
Sí, pero bueno.
Recuerdo un amigo mío que se comunicó por Facebook, se comunicó con él y él me lo contó en estos días, también amigo ciclista que tengo. Y parece que este amigo Gaviria puso una nota que iba muy preparado y muy contento para el Tour de Francia y que iba con las mismas aspiraciones de hacer lo que había hecho en el Giro de Italia. Y el amigo mío que vive aquí en Miami le contestó, el Giro de Italia es una carrera muy importante, pero el Tour de Francia es un animal completamente distinto. para el Tour de Francia tienes que ir preparado y llevar piernas. Sí. A ver si logras terminarlo, porque no es lo mismo el Tour de Francia que un Giro de Italia.
Sí.
Ahora, bueno, la otra gran decepción, perdóname, sí, no. Rafael, es Nairo Quintana.
Sí.
Nairo Quintana que supuestamente se preparó adecuadamente para hacer esta carrera, no dio lo que se esperaba de él y llegó.
Pero tuvo un accidente grande también.
Sí, tuvo un accidente que lo pudo haber afectado muchísimo, y tú sabes que una caída en bicicleta es algo que... Mira lo que le pasó también al italiano, a Nibali. También se cayó, se quebró una vértebra, se volvió a montar en la bicicleta y en esa etapa casi que alcanza de nuevo al grupo donde estaba Froome, Thomas y Dumoulin, y al otro día hospitalizado.
Naturalmente, después que ahí está con caliente, como dicen.
Sí, y no siente, la adrenalina. Le tapa a uno todos los dolores.
Exactamente, porque estamos hechos para eso, porque si no la gente, para que si tú tienes un accidente, eso, la evolución nos ha llevado a eso. Por eso te dan a veces te dan un tiro y tú no sabes que te dieron el tiro, y no, tú no caminas y haces cosas. Y,
pero no estamos hablando de experiencia, porque gracias a Dios nunca nos ha pasado esto.
Sí, sí. Sí, pero mi padre sí tuvo esa experiencia.
Oh, muy desagradable,
y le dijeron, ¿te pasó algo? Le hicieron un atentado, ¿te pasó algo? Y yo, no, me dieron y cayó desmayado en el piso.
Imagínate. Sí. No, increíble.
Sí, Nairo quedó en décimo lugar, pero a 14 lugar. Minutos del líder.
De Thomas. Sí. Quedó bastante retirado.
Sí.
Yo he discutido mucho la situación de Quintana y al final del día la situación de todos los escaladores. Si tú te pones a analizar y hacer un análisis frío de lo que fue este Tour de Francia y miras los primeros 5 clasificados, son prácticamente todos ciclistas que podemos llamar completos, no son escaladores.
Sí.
Son ciclistas, y tú te miras que en el pasado, en años anteriores, un escalador en la montaña podría llegar a sacarle muchos minutos a un ciclista que no era escalador. Hoy en día eso ya no es válido. Hoy en día el hombre que es especialista en todos los terrenos es capaz en una contrarreloj de sacarle a un corredor como Nairo Quintana 3, 4, hasta 5 minutos. Pero Nairo no es capaz en la montaña de sacarle ni segundos, a veces ni puede, porque los especialistas han hecho un progreso en subiendo las montañas que es algo increíble. O sea, ya esas diferencias que existían antes de que un escalador ganaba el Tour de Francia, ya hoy no es válido.
Sí.
Ya el que gana un Tour de Francia es un ciclista especialista en contrarreloj, especialista en el plano, en el descenso y en la subida. Y un ciclista como Nairo tiene un físico y un cuerpo que lo limita para que en las etapas planas su rendimiento no va a ser óptimo, porque lo afecta el viento, lo afectan muchos factores, lo afecta el peso, es una persona que pesa muy poquitos kilos y cualquier cosa lo afecta, entonces no tiene el mismo rendimiento en el plano, como si lo tiene subiendo, pero los otros han progresado tanto escalando montañas que ya ni siquiera los escaladores les ganan.
Sí, porque el diferencial ya de ventaja se ha cortado en la montaña y lo ha alcanzado el del llano, y entonces ya la matemática no te da.
No le da. Entonces una persona como Nairo Quintana, que era una esperanza muy grande que había en Colombia de que fuera un ganador del Tour de Francia, cada vez es más remoto y cada vez se ve más imposible que él pueda ganar un Tour de Francia.
Sí. Además, ha entrenado toda su vida para ser lo que es. O sea,
sí.
Especializarse en precisamente lo que su físico tiene. Entonces, ya pasó, yo creo que pasó su oportunidad para eso.
Sí, él pudo haber tenido oportunidad de haberlo ganado hace unos 3-4 años y no se le dio. Y ya, ahora, uno se reúne con personas que saben del tema y probablemente tengan razón cuando me dicen que hace 3-4 años Nairo no lo conocían tanto y cuando él arrancaba en la montaña lo dejaban ir. Como pasó en la etapa de la de West, que él arrancó y como no era un peligro, lo dejaron ir y ganó la etapa.
Sí.
Porque no era peligro para nadie. Entonces, en esa época, pues, me dicen en las discusiones que tenemos y las tertulias ciclísticas que tenemos, pues que como Nairo no era tan conocido, lo dejaron ir y de pronto sí tuvo oportunidad de haber ganado el Tour de Francia y lamentablemente no aprovechó esa oportunidad.
Sí,
porque... Y ya hoy le va a quedar muy difícil ganar.
No, ya saben además quién es.
Sí, exactamente.
Ya llegan, cuando él sale en una escapada de esa, le caen detrás. Espérate, esto no puede ser.
Sí, claro. Ahora, si está bien lejos, pues lo dejan que se vaya, porque saben que no va a ser un peligro, sabiendo que, como en este Tour de Francia, que había una etapa contrarreloj en el último día donde él pierde muchos minutos en esa etapa.
Sí.
Entonces no es un peligro, no es un peligro para poder él decir que va a conquistar un Tour de Francia. Desafortunadamente, pues para nosotros los colombianos y para él, es algo que se ve difícil que él pueda cumplir su objetivo del sueño amarillo, como lo llama él.
Sí, bueno, eso pasa, no es, como dicen, no es muy común que se gane, sí, el Tour de France. Dicen los franceses que, a pesar de estar en
pues,
ese...
pues mira que los franceses llevan desde Bernard Hinault, fue el último que lo ganó hace cuántos años, 30 y pico de años.
Exactamente.
Que sí, no han podido ganar. Y han hecho y diseñado el Tour de Francia para los franceses.
Para ellos.
Y no han podido.
Entonces, por eso también... también
eso,
hay que conocer el carácter nacional. Cuando estaban total, insultando a Froome, que esto y sí, todo, te digo, pero si ese hombre ya determinaron que no tenía problema, que sí, usó una sustancia que es la misma que usaba antes, pero con más cosas estas, etcétera, que le reaccionó con otra cosa y lo han declarado que no tiene problema ninguno. ¿Por qué? Porque es la oportunidad... de a un gran ciclista, un gran atleta inglés, sí, decir sí, que está ahí y no es legal que esté, ¿okay? Entonces el pueblo francés le cae arriba inmediatamente.
Por eso lo abucheaban y lo
insultaban
y lo escupían y bueno, sí, y era una forma del público francés de tratar de tomar un desquite.
Sí, bueno, pasaba con Lance Armstrong cuando todos igual creíamos que, porque había pasado todos los controles, todas las cosas, y no había razón ninguna para pensar que en realidad estaba tomando sustancia prohibida. Sí. Sin embargo, para los franceses sí era así. Y que ahora te dicen, sí, nosotros siempre supimos que eso era así. No, ustedes no sabían nada. Ustedes simplemente estaban en contra de él porque ganaba el Tour de France todos, claro, los años y los franceses no lo ganan.
Correcto.
Esa es la verdad. Okay.
Correcto.
Ahora están haciendo leña de él con razón ahora en este momento, pero esa precedencia de que hablan ellos no existía, yo no sabía nada, sí, de lo que estaba pasando.
Sí, sí, así es. Sí, pero entonces, haciendo el resumen final, estas grandes vueltas, este Tour de Francia está diseñado y está hecho para que lo gane un ciclista completo, no para un ciclista que sea solamente escalador. Pueden diseñar un Tour de Francia con todas las montañas que quieran, pero al final del día van a haber etapas planas, van a haber etapas de descenso, van a haber etapas que tienen contrarreloj y siempre va a ganar un ciclista que tiene las capacidades de desarrollarse en todos los terrenos.
Sí, exactamente. Bueno, ese equilibrio es precisamente lo que hace esta prueba. Esto sí, completa y difícil, ¿no?
O sea, sí, es una prueba completamente distinta a todas las que hacen en el mundo. Es una prueba muy difícil.
Sí.
Ahora, lo que sí hay que admirar a los franceses, esas transmisiones por televisión muestran un país hermosísimo.
Sí, exactamente. Esa campiña francesa es una maravilla.
Una belleza, lo que vemos.
Pero me llama la atención, siempre me llama la atención, cómo los ciclistas tienen que ir entre ese callejón de gente que les está gritando, sí, y gesticulando, que apenas cabe la bicicleta, o que iban a toda velocidad por ahí, sí, en sí, esos pueblos que, bueno, se pasan 4 años esperando que llegue eso y no hay nadie en su casa, todo el mundo en la calle, sí, y entonces le hacen ese vamos a decir, ese callejoncito por el medio de todas las personas, por ahí tienen que ir los gente. Yo me maravillo que no haya más problemas que el que hay.
Okay. Es el único deporte en donde el espectador está en contacto directo con el deportista. No hay otro deporte donde exista este tipo de contacto, en donde el deportista corre un gran riesgo de ser agredido, de ser tumbado, como eventualmente lo ha sucedido, o sea,
sí,
no en forma voluntaria, pero lo que se ha visto es que es involuntario. Digamos, la caída que tuvo Nibali, se enredó con un espectador y el hombre se fue al suelo. Algo parecido le pasó a Lance Armstrong en una de esas carreras, donde
sí,
también se enredó con una persona y se fue al suelo y y tuvo una caída aparatosa. Volvió, claro. Se levantó y cogió ritmo, igual como hizo Nibali. Pero sí. Lance, cuando se caía, nunca le pasaba nada.
Sí, el tipo era de goma. Entonces, lo que pasa es que hay una, los espectadores se ponen con varias filas en fondo. Y sí. los atrás no ven bien y quieren ver y empiezan a empujar, a abrirse camino para los adelante, y empujan los adelante y cada vez se estrecha más el sendero. Así y entonces es. Llega un momento que interfieren. Esto,
así es. Se ha hablado en varias oportunidades y volvió a tocarse ese tema de que los organizadores de estos eventos deberían empezar a tener un sistema donde pusieran estas vallas metálicas, sí. Desde el principio de la cuesta y empezar a hacer a cobrar, o sea, que la gente que llegue allí tenga que pagar una entrada para poder ver a estos deportistas, y así en esa forma tener un poco de protección al deportista. Algo difícil de que lo consigan, porque toda esta gente que va a estas carreras, Rafael, llegan la noche anterior,
sí,
a estas
se acampan
puestas,
ahí.
Y campan y tienen sus carros y tienen sus carpas y están ahí 24 horas, y cuando los ciclistas pasan, muchos de ellos ya están ebrios.
Sí.
Ya se han tomado cualquier cantidad de cerveza.
Eliminaron la última pizca de responsabilidad.
Total.
Ahí. No, yo te dije que yo vi el terminar, eso lo he contado muchas veces, nos falta muy poquito tiempo, pero el terminar de la Vuelta a España, creo que fue en el 2003, en el centro de Madrid, que yo iba a ir al Museo del Prado y me encerraron en una isla ahí que no podía salir, y decir, ¿qué está pasando? No me dejaba pasar la policía, y se hizo una cordillera de personas tremenda ahí, y estuve ahí un rato, dando huecas rato, y pasan varias veces, dan varias veces el círculo ese, y ahí estuve rato, okay, hasta que se hizo tarde, y bueno, lo que quiero es irme, a ver cómo me meto en el metro, y me voy después que se había terminado la carrera.
Así es.
Ah, bien.
De todas maneras, un tour que mucha gente dice que fue muy monótono. A mí me encantó desde todo punto de vista.
Sí.
Me encanta la estrategia ciclística que usa el equipo Sky, la forma como corren, la forma como organizan, la forma como planifican. Es un equipo impecable. Ahora, algo increíble es que un deporte tan duro, tan extenuante, tan agotador, que físicamente estos ciclistas quedan prácticamente como unos esqueletos. Y al final del día tú miras que, digamos, el presupuesto del equipo Sky, el presupuesto al año, se calcula que es de unos 40 millones de, no sé si es de euros o dólares, pero póngale que sean euros, 40 millones de euros es el presupuesto de este equipo. De ahí pagan los sueldos de los ciclistas, los sueldos de todo mundo, o sea, ahí está incluido todo el presupuesto de un deportista de estos. 40 millones para todo el equipo, que son casi 30 corredores.
Sí.
Y tú te pones a analizar un deporte de alto rendimiento, de alto nivel como este, y lo comparas con cualquier otro deporte en el mundo. Y solamente mira el fútbol, el fútbol que domina todos los aspectos a nivel mundial.
Sí.
Lo que gana un futbolista es lo mismo que ganan 30 ciclistas.
El equipo entero. Claro,
el
que sí.
Entero.
El equipo entero. No, y en otra cosa igual, dos jugadores de básquet de la NBA bien pagados, ya ese dinero. Y dos jugadores de béisbol también de las grandes ligas. Con dos solo tienen todo ese, agotan ese presupuesto completo.
Sí, entonces así un corredor como Chris Froome se dice que gana, que no llega a ganar hasta 6 millones de euros o de libras esterlinas.
Sí.
Y eso no se compara a otro nivel con otro tipo de deportistas.
Naturalmente que sí.
Que están ganando unas cantidades. Ahora, es muy probable que estemos mirando que es que los otros ganan, está exagerado.
Sí, bueno, creemos eso. Se nos acaba el tiempo, Enrique, como una siempre, nos haría falta 5 horas, ¿ok? Sí. Muy bien,
Rafael,
muchas gracias. Y nuestros oyentes te agradecen tu comparecencia de nuevo, que es un hombre de negocio muy ocupado y nos dedica este tiempo a todos nosotros.
Con el mayor de los gustos y me agrada mucho compartir estos minutos contigo y tu audiencia. Gracias, Rafael.
Gracias a ti. Bueno, nuestro productor de siempre y director Héctor Carrillo, hablamos con usted. Enrique Acevedo y Rafael García Toledo.
Deportes y más.